Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Y ella forma parte de la nueva generación de historiadores. Es docente en la Universidad Torcuato Di Tella, también es docente en la UBA y tiene un currículum muy distinto.
Así es, y hoy, 25 de mayo, vamos a hablar de mucho más que de escarapelas y pastelitos, porque fue una semana importante, más que importante para la Argentina, y tenemos la posibilidad de hablar con Camila Perochena. Ella es historiadora y vamos a conversar con ella. Buenos días, Camila. José del Río y Martina Rúa te saludan.
Buenos días, José. Buenos días, Martina. Muchas gracias por llamarme.
Camila, ¿qué significa este 25 de mayo tanto tiempo después?
A ver, este 25 de mayo sigue siendo un momento muy importante porque sigue siendo el mito fundacional de la Argentina, ¿bien? Es decir, hoy en día lo seguimos recordando como el momento en el que nació la Argentina. Lo que los historiadores tratamos de hacer es decir, bueno, ojo, no es fácil decir que ahí nació la Argentina. Ahí empieza un proceso a partir del cual se empieza a crear un nuevo orden que décadas después, muchas décadas después, va a dar lugar a eso que hoy conocemos como la Argentina, ¿bien? Pero en esas décadas hubo muchos ensayos y errores para poder llegar a lo que conocemos como el Estado-Nación. Y la realidad es que llevó mucho tiempo, llevó más de, podríamos decir, 40, 50 años, dependiendo de dónde pongamos el punto final, el fin de la revolución, lo que se dice el fin de la revolución. Llevó muchísimos años y muchísimos más años que si comparamos con otros países. No sé, si nosotros pensamos, por ejemplo, en Estados Unidos, el proceso que hay entre el momento en que se produce la Revolución Independencia, que está en una misma fecha, 1776, y el momento en el que se dicta la Constitución, que es 1787, tenemos 11 años. En nuestro caso, no, tenemos 4 o 5 décadas para lograr crear un orden nuevo. Entonces, 25 de mayo, podríamos decir, es el momento inicial de un proceso de marchas y contramarchas y ensayos y errores que llevó mucho tiempo, ¿no?
Camila, ¿cómo se hace para seguir descubriendo novedad en un hecho histórico de hace tanto tiempo? ¿Cómo haces vos para revisionar la historia y encontrar novedad en cómo eran esas personas, qué es lo que pasaba? Hemos leído casi lo mismo en los mismos manuales todos durante décadas. ¿Cómo se hace para entender la historia desde un 2019, y entendernos como Argentina?
Me parece una muy buena pregunta, porque la realidad es que los historiadores encuentran novedades en este proceso aún hoy, en el 2020, en el 2019, en el 2018, por diferentes motivos. Por un lado, porque se van descubriendo distintas fuentes, es decir, se van leyendo distintas cosas que antes capaz no se leían y que dan luz a esos procesos y que muestran que esos procesos son mucho más ambiguos y menos definitivos de lo que uno creía. Pero además porque, bueno, uno podría decir que hay un historiador que decía, bueno, la historia es siempre una historia contemporánea, es decir, uno va al pasado, uno mira al pasado a partir de los problemas del presente. Entonces, las cosas que uno va a iluminar o a mirar en esa semana de mayo o en esa década revolucionaria están muy relacionadas con los problemas del presente. Entonces, naturalmente se van descubriendo o encontrando cosas o tratando de interpretar los hechos de distinta manera. Y sin duda la manera en que interpretamos hoy este 25 de mayo es bastante diferente a la manera en cómo se interpretaba, por ejemplo, hace 50 años o hace 100 años. Es decir, ¿por qué digo esto? Bueno, porque durante mucho tiempo la historia canónica, es decir, la historia más difundida, sostenía que el 25 de mayo era un momento de... Ya empezaban a pensar la independencia desde el 25 de mayo, es decir, que era un momento de revolución, pero que en esa revolución estaba inscripta la idea de la independencia. Lo que en los últimos 50 años, 40 años, los historiadores han estado diciendo y demostrando es que, bueno, que capaz estos personajes que estuvieron en el 25 de mayo, en el Cabildo Abierto, en la Junta de Gobierno, capaz no querían la independencia, es decir, capaz tenían muchas más dudas en relación con la independencia, lo cual es así. Si uno va y lee el acta de la Revolución de Mayo, del 25 de mayo, en ningún lugar aparece la idea de independencia. En todo el acta lo que está es la idea de lealtad a Fernando VII, que en ese momento está en España, cautivo por los franceses, ¿bien? Entonces, los historiadores han estado revisando estas ideas y una de las revisiones más fuertes que ha habido en el último tiempo es la de decir, bueno, estos personajes que estaban en el momento de la revolución no eran todavía portadores de un plan independentista que venían elaborando de hace mucho y que no tenían una idea de maduración interna, sino que en realidad trataron de ver qué hacer en un contexto en el cual el rey, la soberanía, queda cautiva y ya no saben bien a quién obedecer. Pero todavía no estaba tan clara esa idea de declaremos una independencia. Y esto que te estoy diciendo es algo que los historiadores de las últimas décadas empezaron a tratar de interpretar o entender, ¿no? La historiografía hoy, hay bastante consenso en decir que, bueno, esto no fueron manifestaciones de sentimientos nacionales, de intentar romper totalmente con España, sino que había solamente algunos sectores minoritarios que estaban pensando en esto. El resto tenían una actitud mucho más moderada frente a la situación, mucho más cautelosa.
Estamos
más de veamos qué pasa en Europa y vamos viendo qué hacemos. No tenemos muy en claro qué queremos hacer.
Estamos hablando con Camila Perochena. Camila es historiadora, es docente en la Torcuato Di Tella, también en la UBA. La historia más reciente aparece con el famoso Te Deum, con la Iglesia como protagonista. Tenés la historia más contemporánea, por un lado, y también los orígenes de esta situación que hoy se va a vivir y seguramente sea la noticia de mañana. ¿Cómo fue esa relación histórica entre la Iglesia y el 25 de mayo?
A ver, la Iglesia era uno de los poderes más importantes en el Antiguo Régimen. Cuando me refiero al Antiguo Régimen, me refiero al periodo pre-revolucionario, ¿no? La Iglesia tenía un rol importantísimo y siguió teniendo un rol importantísimo durante toda la primera década revolucionaria. Ese rol importante de la Iglesia recién va a empezar a ser puesto en cuestión o va a empezar a trastocarse en la segunda década revolucionaria con lo que va a ser nuestro primer presidente, pero que en ese momento era ministro de gobierno, que es Bernardino Rivadavia, que es el primero que va a tocar a la Iglesia. Es decir, hasta la década del 20 no vamos a tener a los revolucionarios tocando a la Iglesia o modificando el poder de la Iglesia. Recién Bernardino Rivadavia, cuando es ministro de gobierno de Buenos Aires, va a hacer una reforma eclesiástica importante, que lo que va ahí sí a tratar de hacer es a recortar el poder de la Iglesia, pero esto a recortar no, a centralizar o a subsumir el poder de la Iglesia frente al Estado. Pero me parece importante destacar que para esto tuvo que pasar un montón de cosas en el medio, ¿no? Para esto tuvo que estar la Revolución, tuvo que estar la Declaración de Independencia en 1816, hubo un Congreso Constituyente que intentó declarar una Constitución que fracasó en 1819. Mm-hmm. Entonces, recién el rol de esa Iglesia va a ser empezado a poner en cuestión de alguna manera en la segunda década revolucionaria.
Camila, te hago una consulta. Muchas veces, bueno, me acuerdo de la facultad de la historia universal, de la historia global, también de la historia argentina, y todos los profesores y todos los textos que leí habían sido escritos por hombres. ¿Vamos a descubrir algo nuevo de la historia cuando empiecen los manuales a tener más nombres de historiadoras mujeres?
Bueno, a ver, si te referís a los manuales de texto, hay muchas historiadoras mujeres escribiendo manuales de texto. Yo por lo menos hace 5 años que trabajo escribiendo en manuales en diferentes editoriales, en este momento en Edelvivos o en Estrada. Y la realidad es que los nombres destacados, hay muchos nombres destacados actualmente de historiadoras haciendo historias sobre el siglo XIX. Muchísimos, digo, Marcela Tomás y Hilda Sábato son dos nombres muy fuertes, Marcela Tomás para la primera mitad del siglo XIX y Hilda Sábato para la segunda, y son mujeres y hicieron un aporte muy importante a la historiografía. Así que en realidad eso ya está sucediendo, por suerte. Ya viene sucediendo hace un tiempo largo, por suerte.
Nuestro programa se llama Un Tiempo Más y siempre solemos preguntar para qué quiere un tiempo más el entrevistado. En este caso, vos que recorres la historia, ¿para qué querés un tiempo más?
¿Un tiempo más en el programa?
Para vos, la vida. Para tu vida. ¿Para qué querés un tiempo más?
A ver, a mí me gustaría un tiempo más. Supongo que quisiera un tiempo más para leer más literatura y menos no ficción, ¿no? Digo, me paso mucho tiempo leyendo lo que pasó o leyendo sobre, podríamos decir, la verdad. Claro. Y me gustaría meterme un poco más en el mundo de la no ficción, básicamente de la ficción, digo, porque me parece que son formas más fáciles o interesantes de descubrir o entender a los hombres por momentos, ¿no? Por momentos me parece que la literatura explica más la forma en que algunos hombres y mujeres han vivido situaciones y que los historiadores tenemos mucho para aprender de esa forma en que la literatura trata de entender al ser humano. Por supuesto, dependiendo del libro, ¿no? Pero creo que me gustaría más tiempo para eso.
Camila Perochena, ella es historiadora, docente de la Universidad Torcuato Di Tella y UBA. Muchas gracias por hablar con Un Tiempo Más.
No, les agradezco a ustedes.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.